is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Este jueves 11 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos dará por terminadas las normas sanitarias relacionadas con el Título 42, las cuales permitían a las autoridades de ese país la detención y expulsión inmediata de migrantes y solicitantes de asilo humanitario con la excusa de evitar la propagación del COVID-19. Con el pretexto de aplicar esta norma, Estados Unidos ha llevado a cabo 2.8 millones de expulsiones de forma inmediata y sin los debidos procesos de deportación directamente a México. Esto según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. El fin de la reglamentación, la cual surgió desde 1944 pero que se retomó por la emergencia sanitaria en la era Trump, creó otra disyuntiva en la agenda internacional entre México y los Estados Unidos, la cual lamentablemente podría derivar en otra crisis migrante y agudizar la compleja situación que se vive en el muro fronterizo en el norte del país. Y es que, ¿el fin de esta regla significaría la relajación de medidas para solicitar asilo a los Estados Unidos? Para nada. Y eso es lo preocupante, pues el gobierno de Joe Biden está reforzando la vigilancia en los límites de su país con México. Esto tras la reciente oleada de migrantes que están acercándose al muro y otras están agilizando su llegada desde el sur de México con la firme convicción de llegar al otro lado. Esto se debe a que lamentablemente existen grupos de traficantes que engañan a las personas en tránsito, diciéndoles que el fin del Título 42 relajará las medidas de vigilancia en la frontera y podrán pasar a los Estados Unidos de forma irregular de manera más fácil, algo que ya fue negado por las mismas autoridades migratorias tanto de México como de los Estados Unidos. A pocas horas de que la regla concluya, específicamente a las 23 horas con 59 minutos este jueves, al menos 24.000 agentes fronterizos están desplegados en los más de 3.000 kilómetros que dividen su país con el nuestro, y esto para impedir el paso irregular de migrantes, algo que podría traer una posible crisis durante las próximas semanas e incluso meses. Mientras que por la vía legal, el final del Título 42 tampoco significa que las personas que soliciten asilo en los Estados Unidos podrán acceder a su territorio de la misma forma que se hizo antes de la pandemia, pues las autoridades complicaron mucho más las medidas para tramitar el asilo e incluso se castigará a quien intente cruzar a su país de forma ilícita, negando su ingreso por 5 años. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber cuál fue el saldo de la implementación de esta norma, qué se espera en los próximos días y sobre todo, ¿estamos en la antesala de otra crisis migrante?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias. Para este episodio platicamos con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Estimada Eunice, bienvenida como siempre a Tribu Política y gracias por la oportunidad para platicar al respecto sobre lo que se viene en términos de migración para México. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál fue el saldo del Título 42 para los Estados Unidos?
Bueno, primero el saldo es, creo, negativo en términos de la violación a los derechos humanos de las personas en movilidad, por un lado, y principalmente, pero también creo que es importante mencionar que Estados Unidos utilizó esa medida, que era una medida sanitaria de salud pública, como una medida de control, de tal forma que pues regresaron a más de 2.7 millones de personas bajo esta prerrogativa o bajo esta orden de salud pública, que pues se instauró en el tiempo de la pandemia con todavía el entonces presidente Donald Trump, en donde el CDC o los Centros de Salud y Prevención de Enfermedad en Estados Unidos, a través de un decreto, permitieron que la patrulla fronteriza y las autoridades migratorias pudieran retornar a todo aquel que consideraran de riesgo para la salud pública de los estadounidenses en tiempo de pandemia, que además es una medida que retomó desde la influenza, ¿no?, que se había dado anteriormente. Trump de ahí la saca y la instaura y la implementa al momento de la pandemia, pero que pues se ha ido extendiendo. Hay que recordar que esta es la tercera vez que va a terminar este título 42, entonces se ha extendido de forma exagerada, creemos nosotros, y de forma además inadecuada, porque pues ya la pandemia es lo de menos para ellos. Ellos lo utilizan como una medida de control migratorio bajo la cual pueden retornar a personas de 8 nacionalidades, ¿no? A muchas de ellas además las regresan a México. Entonces, pues eso le ha sido muy práctico al gobierno estadounidense. Esta medida en realidad ha tenido muchos negativos para México, ha generado una gran concentración de migrantes en la frontera norte, gente por un lado que quiere intentar ingresar a Estados Unidos y por el otro lado pues todas las personas que nos van ahora sí que retornando, expulsando hacia 5 puntos fronterizos mexicanos. Entonces, pues el saldo creo yo es negativo en términos de la política migratoria humanista y en términos de pues todo lo que han tenido que pasar las personas migrantes. Algo muy importante del título 42 es que como pueden detener y regresar a la gente de forma expedita, no revisan bien los casos. Es decir, a nosotros en la agenda migrante nos tocó un par de casos de gente que la regresaron por título 42, además a muy altas horas de la noche, en la madrugada. Entonces, a una de las que regresaron, la violaron, no sé, esto es lo que le hicieron a la migrante, y ella tenía un caso de refugio. Ella venía huyendo también de una persecución y finalmente logramos con un abogado pro bono de la organización que le otorgaran el refugio en Estados Unidos. Pero lo que quiero decirte es que pues todas las personas que hubieran tenido un eventual caso de refugio o asilo durante este tiempo, pues ni siquiera se analizó bien.
Estimada Eunice, vemos que hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte de los Estados Unidos ante estos engaños de que en la frontera presuntamente habría mayor apertura. Vemos que hay muchísima atención ante ello. ¿Estamos en la antesala de que se agudice esta crisis?
Yo creo que ya estamos viendo ahorita una llegada de grandes contingentes de migrantes en el sur y en el norte del país. Gente que es engañada por los traficantes, que les dice que van a pasar de forma expedita, lo cual no va a ser así. Entonces, por un lado, sí vamos a ver mayor concentración migrante en ambas fronteras, principalmente en la norte, con esta intención de entrar a Estados Unidos. Hoy el punto que les están refiriendo mucho es Reynosa, ¿no? Entonces mucha gente está yendo para allá creyendo que va a pasar. Y luego, ¿cuál es lo que podemos esperar? Pues más medidas restrictivas de Estados Unidos. Ellos siguen sobre la securitización y militarización fronteriza. Es decir, anunciaron 1.500 soldados adicionales en la frontera, lo cual ya da un total de 4.000. Las medidas especiales que anunció también el gobernador Greg Abbott en el lado de Texas, con 1.200 efectivos estatales también adicionales, ¿no?, a la Fuerza de Tarea, la Guardia Nacional desde el gobierno federal estadounidense, mayores castigos y amenazas para aquellos que intenten ingresar de forma indocumentada a ese país. También, pues este programa que no entendemos muy bien de qué se trata, pero mediante el cual parece que en esta reunión que tuvieron con la asesora Sherwood acordaron que podían seguir regresando a personas que no son mexicanas a México. Y eso nos preocupa mucho, porque si no se hace con los recursos y con la estructura, infraestructura y orden adecuado, pues esto puede colapsar. Además, es una olla de presión, ¿no? Porque hay que recordar que también estos puntos donde retornan a los migrantes, pues son ciudades de alto riesgo en términos de seguridad.
Durante la aplicación del título 42 en el transcurso de la pandemia, México registró 2.825.000 eventos de expulsión de los Estados Unidos a su territorio, de los cuales 1.641.000 fueron connacionales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación mediante la Unidad de Política Migratoria, esta normatividad de los Estados Unidos imposibilitó la búsqueda de la figura de asilo y expuso a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que tomará todas las medidas necesarias para que los consulados de México en la frontera asistan y protejan a todas aquellas personas que lo requieran, así como para garantizar su acceso al debido proceso migratorio y la defensa de sus derechos y bienestar. ¿Qué tan lejos estamos de las políticas antimigrantes de Trump y qué retos le esperan a México? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Estimada Eunice, y ante este tenso y dudoso escenario sobre lo que implica el final del título 42, ¿no estamos volviendo al mismo escenario que se vivió en los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, pero ahora con el mismísimo Joe Biden? ¿O habrá mayor apertura?
Pues sí, o sea, tiene un lenguaje más decente, que eso ya se agradece, porque lo que dice un mandatario importa. Ya vimos el caso de Brownsville, ¿no? Ahí es un estado en donde se ha estado hablando muy mal de los migrantes, con términos, creo yo, incorrectos, de que hay una invasión y cosas así, y eso pues llevó o hace que la gente que ya es racista se sienta con más permiso de serlo, y bueno, vimos cómo esta persona atropelló, mató a varios migrantes. Entonces, bueno, se agradece que Biden no tenga un lenguaje racista y xenófobo. Y otros de los cambios, pues ha intentado hacer cosas, pero lo tienen muy bloqueado. Él prometió esta, incluso toda la reforma a la ley, ¿no?, para el tema migratorio, y pues eso cada vez se ve más difícil, ¿no? Era una reforma muy ambiciosa y pues cada vez parece más lejana, ¿no?, porque van además perdiendo poder en las cámaras de representantes. Entonces, pues Biden ha intentado hacer cosas, pero no lo ha logrado, y creo que ante toda la pelea política y que el lugar importante que ha ocupado los migrantes para, pues ahora sí que para atacarlo y para los republicanos, ¿no?, incluso con este envío de migrantes en camión a Nueva York, en fin, todo el discurso que se han aventado políticamente y vis a vis de las elecciones por allá, creo que no ayuda, y también ha presionado al gobierno de Biden, que también, como bien dices, esta política, el título 42, le instauró Trump, pero la utilizó mucho más Biden. También Biden en algunas cosas está en contra, pero pues tampoco lo que propone es tan permisivo. Me refiero a que hace unos días se quejaba de que los republicanos me están pidiendo hacer el muro, ¿no? Otra vez. Él decía, no hay que hacer el muro porque eso está mal, pero pues denme dinero para la seguridad fronteriza, ¿no?, para poder tener más tecnología y seguridad en la frontera para que todo crucen. Entonces, aquí al final es que la visión, siento yo, está siendo limitada. A ver, ¿qué es lo que sí prometen del lado humanitario? Hay visas humanitarias, incluso Biden ofrece extenderlas hasta 100,000, estas visas humanitarias. También hay un tema, el asilo o el refugio, que lo pueden pedir, pero quieren que lo pidan desde otro país. Eso es lo que se hace muy complicado y en la práctica. Primero, Estados Unidos quería que la gente que quisiera un refugio, un asilo, lo pidiera desde su país. Entonces, eso es no entender muy bien de qué se trata un asilo o un refugio. Es gente que, por lo general, tiene una persecución y corre el riesgo de morir en su país y no sale. Entonces, no puede hacer sus trámites desde allá. Por eso creo que abren también estos dos centros de procesamiento, uno en Guatemala y uno en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno. Luego, las visas humanitarias, pues finalmente ellos dicen que es un programa muy exitoso, que van a continuar, pero hay que entender que ellos miden el éxito no por el número de visas otorgadas, sino por la cantidad de migrantes que intentan ingresar de forma indocumentada de esos países. Y hay una disminución enorme porque la gente cree que va a poder aplicar esas visas, los trata primero de cumplir con los requisitos, y la realidad es que luego de un tiempo se dan cuenta que realmente no van a cumplir con esos requisitos y no van a poder obtener esas visas humanitarias. Y bueno, esto afecta mucho la salud mental de la población migrante también en la frontera, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas que más daño ha habido en su salud mental ante estas promesas que luego realmente no son funcionales. Y otra cosa, como que pareciera que hay migrantes de primera y segunda, ¿no? Se habla mucho del asilo y el refugio, pero hay muchas personas que no son candidatas a asilo o refugio, y igual tienen casos muy difíciles en sus países e igual van a salir y no van a querer regresar ahí. Entonces tampoco estamos entendiendo esa otra parte importante de la migración.
Eunice, y ya para terminar, ¿qué reto le espera a México para las próximas semanas e incluso meses para tratar con lo que podría ser la llegada de más migrantes a su frontera con los Estados Unidos?
Es un reto importante para México, ¿no? Para cualquier país que recibiera esa gran cantidad de migrantes, sin duda, pues es un reto en el que el Estado tiene que hacer. Yo creo que sí van a parar operativos para el apoyo a estos migrantes, por un lado, pero por el otro lado también vimos a la Sedena ya preparándose para estar en las fronteras, ¿no? Entonces también esta parte de securitización la trae México. Ojalá que sí estos dispositivos que el Instituto Nacional de Migración envíe para pues apoyar estas grandes concentraciones también de una forma más holística, ¿no? Con brigadas para las personas que están ahí en la frontera, porque sí va a haber una dinámica, creo yo, de inseguridad y desorden en caso de no atenderse de otra forma. Y por el otro lado, yo creo que México también tendría que exigir a Estados Unidos que si nos van a estar encargando todavía más migrantes de otros países que no son México, pues al menos tendría que ser con un sentido de corresponsabilidad, con recursos frescos para las organizaciones, la sociedad civil, los religiosos que se han encargado realmente pues, de atender este fenómeno migratorio.
Sin duda, se vienen días mucho más complicados en materia migratoria y de relaciones diplomáticas entre México con los Estados Unidos, así como en albergues y puntos de apoyo para migrantes que busquen el asilo en el país vecino. Como decía Eunice, México también enfrentará un fuerte reto en materia migratoria ante el final de esta medida, donde se pondrá a prueba si sus tratos y acciones hacia los migrantes están cambiando tras los recientes hechos en su contra. Y no solo es el reto en materia de apoyo, sino también de protección. Tan solo la tarde de ayer se reportó un tiroteo en las inmediaciones del Puente Internacional de Reynosa entre militares y civiles armados. Aún sigue muy abierta la herida que dejó el incendio de un centro de retención de migrantes en Ciudad Juárez, el cual dejó 40 muertos y un castigo muy dudoso contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien a pesar de ser vinculado a proceso, enfrentará estos cargos en libertad. Si quieres saber más sobre la situación migratoria que se vive en nuestro país, tenemos los episodios El incendio que expuso la crisis migrante en México y El laberinto burocrático que dejó a miles de haitianos varados en la CDMX. Te dejamos los links en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.